Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Josefa tiene 93 años y Vicente, su marido, 100 años. Se contagiaron del COVID-19 en la residencia de Barcelona en la que viven. Su hijo Ángel consiguió que los trasladaran al Hospital del Mar, donde fueron tratados en el Hospital del Mar. Tener 80, 90, 100 años y ser atacado por el bicho no supone necesariamente que te vayas a morir. Josefa y Vicente fueron al Hospital del Mar. Muchos ancianos que viven en residencias no pudieron ser, como dicen los expertos, derivados. Es el término técnico que se utiliza. No pudieron ser derivados los que estaban en las residencias hacia los hospitales. Hoy se ha podido visitar, se está pudiendo visitar las residencias. Hoy es un día para el reencuentro para algunos. Hoy es un día en el que también otros, muchos, no pueden reencontrarse con los suyos. Y siempre quedará la duda de si tu padre, tu madre, tu tía, derivado o llevado al hospital, pues hubiera podido superar el COVID. Este asunto, que es un asunto muy delicado, que ha pasado en las residencias españolas, sigue siendo un asunto de confrontación política. El vicepresidente Iglesias ha vuelto a responsabilizar esta mañana de lo sucedido en las residencias madrileñas a la presidenta Ayuso por establecer criterios para que los ancianos no fueran derivados a los hospitales.
Que yo creo que la gente no va a perdonar lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Es una auténtica vergüenza.
Iglesias parece que quiere sacar rentabilidad al dolor de las familias porque debe de pensar que la polarización, la explotación política de este asunto, bueno, pues le viene bien. Tampoco es que haya sido muy edificante lo que han hecho los dos socios del Gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos días, PP y Ciudadanos, ya lo comentamos el viernes, que han dado un lamentable espectáculo acusándose unos a otros pues de haber establecido criterios que no eran éticos para discriminar a los ancianos que podían ir o no podían ir a los hospitales, negando, el Partido Popular en este caso, que existiesen esos criterios, que lo que habían mandado solo eran unos borradores. Parece que algunos se encuentran, repito, en el dolor de muchas familias, materia para la confrontación política. En España hay 5.500 residencias de ancianos. Unas son privadas, otras son públicas. Por cierto, Iglesias tiene una especie de obsesión con las residencias privadas, a las que culpa de todo. Para Iglesias toda la culpa la tiene todo, de todo lo privado. Y lo cierto, por lo que nos han contado, es que las cosas no funcionaron bien, por lo que nos han contado y por lo que sabemos. La Iglesias anunció el 19 de marzo un fondo para reforzar las residencias que fue claramente insuficiente, un fondo de 300 millones. El Ministerio de Sanidad publicó tres órdenes para coordinar la información de las comunidades autónomas sobre las residencias y no hubo esa información. Puso el Ministerio de Sanidad a disposición de las comunidades autónomas personal del Inserso y eso tampoco fue suficiente. El viernes estuvo en el Congreso de los Diputados Cinta Pascual, la presidenta de la patronal de las residencias, y dijo que ciertamente hubo exclusión no sistemática de los ancianos en urgencias que estaban en residencias, pero que en algún momento algunas comunidades autónomas, en los malos días de marzo y abril, establecieron criterios para no derivar a ancianos a los hospitales, en concreto pues Madrid, Castilla y León o la Comunidad Valenciana.
Ha sido un infierno, y lo digo de verdad, porque realmente alguien decidió que no había camas de hospital para todo el mundo. No había. Y esto no es cierto que ha pasado en toda España, no es verdad. Ha pasado donde ha habido colapso sanitario.
O sea, lo que sostiene Cinta Pascual, con la que hablaremos dentro de media hora, es que como había colapso sanitario, se establecieron criterios para que ciertos ancianos no fueran a los hospitales. Ciertamente es una tragedia. Las residencias no fueron consideradas por el gobierno central como un servicio esencial hasta pasadas unas semanas desde el inicio de la crisis. Después de estas declaraciones de Cinta Pascual, los geriatras de Madrid niegan que, por ejemplo, en Madrid se prohibiera de forma generalizada la derivación de los ancianos de las residencias a los hospitales. También a partir de las 5:30 tendremos a médicos geriatras para que nos aclaren esta cuestión. Sin duda es necesaria una investigación sobre esta materia. ¿Qué pasó en las residencias? ¿Hubo o no hubo órdenes para no derivar a ancianos según la situación en la que estuvieran? Sería todo más sencillo si en vez de, para afrontar esta dolorosa realidad, porque estamos hablando de personas que han muerto en las residencias sin que se les pudiera atender convenientemente, digo, sería mucho más sencillo para afrontar esto tan doloroso si aceptáramos el dato que parece confirmado de que durante algunos días, en algunos sitios, el sistema sanitario había colapsado y los médicos, los responsables médicos, tuvieron que tomar la tremenda decisión de seleccionar quién podía ser tratado de una manera o de otra. Es muy doloroso aceptar esto. Es conveniente que esto esté, si fuera posible, fuera de este chapoteo en la porquería política. Y luego, sobre todo, haría falta que esto fuera una ocasión para revisar cómo estamos cuidando a nuestros ancianos. Las residencias no son hospitales, las familias tienen muchas veces dificultades para que los padres, las madres, los familiares estén en casa. ¿Podemos afrontar de otra manera la manera de cuidar a nuestros mayores? Porque, ya digo, tirarse los trastos por lo que pasó en el pico de la saturación sirve para poco. Conviene saber lo que pasó y algunos indicios tenemos, pero sobre todo esta es la ocasión para una reflexión sobre cómo estamos tratando a los mayores en la última parte de su vida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Nos acercamos a esta hora a Muniesa, en Teruel, donde un guardia civil ha resultado herido durante un tiroteo. COPE Aragón, Ana Abad.
No se descarta que el autor de los disparos pueda ser el conocido como el Rambo de Requena, un fugitivo de la Comunidad Valenciana buscado desde la semana pasada en la provincia de Teruel. La Guardia Civil lleva buscándolo desde entonces en localidades limítrofes entre Teruel y Valencia, como Arcos de Salinas o Torrijas. A esta hora se encuentra desplegado un operativo de la Guardia Civil en la localidad turolense de Muniesa y nos encontramos pendientes del estado de salud de ese Guardia Civil que acaba de ser tiroteado.
Y tenemos ya los resultados actualizados de la pandemia en España a día de hoy, en este lunes 8 de junio. Tiene los datos Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, los datos oficiales señalan que no ha fallecido ninguna persona por COVID-19 desde ayer y que son 56 los que tienen parte de defunción en los últimos 7 días. Son cifras difíciles de explicar porque si sumamos los que han ido falleciendo en estos 7 días... nos salen que perdieron la vida 9 personas, con lo que vuelven a contradecirse con el dato anterior. Además, el número de contagiados confirmados con pruebas PCR se eleva a 241.717, 48 de ellos fueron diagnosticados ayer y 247 comenzaron con síntomas en los últimos 7 días. El número total de fallecidos sería, por tanto, y según Sanidad, de 27.136 y el de hospitalizados de 124.348.
Gracias, Maribel. Siguen, por tanto, las contradicciones en las cifras. En cualquier caso, no ha habido ningún fallecido, según el Gobierno, por COVID-19 en las últimas 24 horas. Enseguida, dentro de un rato, analizamos de nuevo estas cifras. Y en medio de todas las malas noticias que genera cada día la pandemia del coronavirus, de vez en cuando nos llegan otras historias como la de Noah, un bebé de 14 meses con una enfermedad genética que afecta a los pulmones y que ha sido dada de alta tras superar la COVID-19 y permanecer 2 semanas ingresada en estado grave en la UCI pediátrica del barcelonés Hospital Valdebrón. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Noa ya se encuentra con sus padres en su casa de Amposta. Ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Joan 23 de Tarragona, pero 5 días después fue derivada al Vall d'Hebron al empeorar su situación con una afectación cardíaca. Noa sufre una enfermedad genética en los 2 pulmones agravada por la COVID-19. Necesitó ventilación mecánica con una neumonía y un cuadro grave poco frecuente en niños. A pesar de ello, su evolución clínica siempre fue buena, a diferencia de adultos con patologías similares. Tras ser dada de alta, Noa ha tenido que hacer rehabilitación para recuperarse de la atrofia muscular después de 2 semanas en la UCI. Desde el inicio de la pandemia, el Hospital Vall d'Hebron ha atendido a 29 menores con coronavirus.
Y te cuento que los franceses prefieren las mascarillas chinas de usar y tirar, por lo que los 25 millones fabricados en Francia no encuentran comprador. Corresponsal Asunción Serena.
Cuando al principio de la crisis sanitaria se produjo una escasez de mascarillas y los americanos desembarcaban en China para pagar el triple por los cargamentos destinados a Europa, en Francia medio millar de empresas se reinventaron para confeccionar mascarillas, llegando a producir 25 millones a la semana. El problema es que el mercado se ha ido calmando y los franceses prefieren las mascarillas chinas de usar y tirar antes que una mascarilla reutilizable 20 veces, por muy francesa y barata que sea. Hasta el Ministerio de Economía estudia ahora cómo acudir en ayuda de las empresas y dar salida a esos millones de mascarillas.
Y en los deportes, el presidente de Las Palmas mantiene la esperanza de jugar con público este sábado, Luis Munilla.
Fue el presidente que abrió el melón de pedir jugar con público ya desde la primera jornada del regreso del fútbol. Miguel Ángel Ramírez insiste en poder abrir la grada en el partido Las Palmas-Girona de este sábado. Hoy Las Palmas ha entrado en fase 3, las competencias por tanto ya son del gobierno canario y Ramírez les ha enviado hoy el protocolo para abrir el estadio. El presidente de Las Palmas acaba de decir en la radio del club que todo depende de que no lo vete el decreto ley que prevé anunciar mañana al gobierno de Pedro Sánchez.
Y el presidente del gobierno les ha dicho, máximo mañana, daría una contestación. La Unión Deportiva Las Palmas lo que ha hecho es presentar en el día de hoy el protocolo sanitario ante la autoridad competente, que es el presidente del gobierno de Canarias, y nos contestarán si están de acuerdo en el protocolo que hemos presentado. Y una vez que ese protocolo nos den el ok, tenemos que tener el ok de la liga, pero hay que ir primero conociendo cuáles son los mínimos que la autoridad sanitaria nos va a imponer.
Hay lío también con los horarios del regreso de la liga, sobre todo porque en algún caso no se cumplen las 72 horas entre partidos. El sindicato de futbolistas ya se ha quejado a la liga, pero según ha sabido la cadena COPE, la liga no tiene intención de cambiar ningún horario.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, ha refrescado, tenemos 21 grados a estas horas en el centro, cielo nuboso con algún rayo de sol, para mañana tiempo parecido con 11 grados de mínima y 23 de máxima. En cuanto al tráfico, todo despejado salvo la A42 a la altura de Casarrubuelo, sentido entrada. La Comunidad de Madrid ha notificado 6 nuevos casos por coronavirus en las últimas 24 horas y 2 personas fallecidas. No ha habido nuevos ingresos, pero 4 personas más han ingresado en la UCI. Según el Ministerio de Sanidad, no se ha producido ningún fallecido. Y la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado a la jueza que archive la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la manifestación del 8 de marzo. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Comenzamos semana lluviosa con cambios de fase para gran parte del país. El que no sé si habrá cambiado de fase es el heraldo del humor, el embajador de la risa y azote de aquellos que se saltan las normas de confinamiento. Nuestro particular policía de balcón, el épico, incombustible y siempre mítico, Juan Solo.
¡Vamos! Bueno, has estado espectacular.
Ay, pues mira, no he respirado donde debía y casi me ahogo.
De globo de oro,
pero la respiración es súper importante. Hay que respirar en los puntos que hay que respirar, porque si no te quedas sin aire, tú lo sabes bien eso.
Claro, y si dejas de respirar, pues llegas incluso a morir.
Ya directamente te cae redonda al suelo.
Efectivamente. Bueno, Mira, no he podido tener un fin de semana tranquilo. Me preguntabas, ¿en qué fase estoy? Pues no he podido, no he podido descansar.
Mira, qué
fíjate
pena.
Que hay millones y millones y millones de personas en nuestro país que han hecho las cosas bien.
Sí.
Pero también sigue habiendo unos cuantos. A ver, déjame elegir la palabra para que no se me moleste.
Elige bien y no te pases.
Becerros. Becerros que siguen pasando olímpicamente de las normas. Estamos cumpliendo todos con las mascarillas. Mira, yo salí a dar una vuelta el sábado por la tarde.
¿Sí?
Todo el mundo iba con mascarillas. Vamos,
el
90 y tantos por ciento de la gente. Puedo darte una cifra, pero casi todo el mundo. Menos unos pocos. Unos pocos que no la llevaban y además te miran así como desafiándote, diciendo... No me pongo la mascarilla
porque yo no valgo.
Sacan pecho, te miran así como diciendo, sí, ¿qué pasa? Ellos lo saben, saben que tú los estás mirando. Pero también descubrí a estos genios que llevan la mascarilla en el codo. Debe de ser porque les agobia en la cara. Bueno,
como... hay gente que se agobia de verdad, ¿eh? No, estoy esculpando a la mayoría.
No, es cierto que hay gente que se agobia, que tiene problemas respiratorios, efectivamente.
No, agobia,
pero vamos, tenían pinta de ser como...
Tenían
los
pinta de que no.
El casco de la moto en el codo, esa es otra
mismo, ¿no?
Batalla que hoy no puedo pelearla, no da la vida para tanto. Y sí, Pilar, sí, también ha habido fiestecitas este fin de semana.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Pues sí, digo que queda mucho tonto suelto todavía, y esto ya se está convirtiendo en un problema para la supervivencia del planeta. La Tierra está amenazada, Pilar. Nos enfrentamos a un grave reto porque el tonto en sí no sabe que lo es. En nivel evolutivo esto le colocaría por debajo del delfín, porque un delfín ante un espejo se reconoce, pero el tonto no. Y esto es un obstáculo. Además les impide absorber cualquier tipo de enseñanza. Sin olvidar que el tonto carece de un depredador natural en su hábitat, y esto favorece que campen a sus anchas, como el búfalo, en la pradera antes de la llegada del hombre blanco.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Oye, mira qué bonito símil, sí, me encanta.
Mira que les ponen multas, sanciones, algunos se los llevan detenidos, pero les da igual. Nos vamos a Pamplona. Bueno, todos nos acordamos del vergonzoso bolletón. Uy, bolletón, no.
Ay, la dislexia.
Hablando de tontos.
No,
vergonzoso botellón del fin de semana pasado en Tomelloso. Es que había mucha ella por ahí. Tomelloso.
Esto
bueno,
pasa,
pues este.
Esto pasa, a mí me pasa mucho.
Esto pasa.
Has mezclado botellón y Tomelloso.
Y bolletón suena muy bien, ¿eh? Es quedar para comer bollos, bolletón. Pues el viernes por la noche, 400 jóvenes, unos dicen 400, otros 200, bueno, nadie los contó. Quedaron junto al lago Mendillorri, el lago Mendillorri de Pamplona. Quedaron para beber, hay que decirlo. Sí,
bueno,
sí, sí. Digo que los chavales quedaron para beber.
Sí.
No era una reunión para discutir el cambio climático, no.
No, para beber, vale.
Gritos de San Fermín. Y había un programa de actividades, porque esto no fue que de repente quedaron. No, esto estaba planificado. En el programa de actividades para la noche del viernes se incluía un chupinazo, que lo hubo, y lanzamiento popular de vecinos al lago.
Sayonara, baby.
¿Perdona?
Pues está en el programa. Lanzamiento
¿vecinos?
Popular de vecinos al lago, sí.
Ah, está muy bien.
Está muy bien, está
muy
bien.
Bien, muy instructivo, sí.
Y también había en este botellón quedada un concepto apasionante. Cena autogestionada.
Hola.
Esto me ha chiflado. ¿Qué quiere decir?
A mí también me gusta.
Que la cena te la llevas tú de casa.
El tupper
o el bocata. Que vale. Esto lo voy a aplicar la próxima vez que invite a alguien a mi casa a cenar. Le voy a decir, vamos a ver una película, fotos y la cena es autogestionada. ¿Para qué te voy a poner una cosa que no te gusta? Te la traes tú y seguro que aciertas.
Y así me lo ahorro yo, además.
Pues total. La policía llegó y les pidió por las buenas que se marcharan a casa. Como, ¿qué estáis haciendo? La mayoría, bueno, algunos obedecieron, otros no, pero no ha habido sanciones. Y pregunta, ¿por qué los jóvenes no entran en razón?
Me gustaría que entrase en razón, decirle cómo son las cosas.
Pero no se consigue. Esto es injusto porque, sin embargo, la mayoría de los jóvenes sí que se ha esforzado. Lo ha hecho muy bien y estamos orgullosos de ellos. Bueno, ¿y qué decir de los niños?
Estamos aprendiendo. En casa, seguro que hoy los niños se lavan más las manos que hace 3 semanas.
Un progreso notable.
Los niños han aprendido mucho y además se han portado, como tú bien dices, muy bien.
Muy bien. Y muchos jóvenes también. Bueno, la única explicación que se me ocurre es que estos jóvenes de Pamplona fueran fans de Miguel Bosé.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque hemos sabido que Miguel Bosé está muy activo contra el coronavirus, pero no para combatirlo, sino contra el coronavirus en sí. Él dice que, comillas, es la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido.
Oculta el gobierno la verdad.
Parece que a Miguel Bosé le han encendido unas imágenes de Suiza donde la gente paseaba por la calle sin mascarillas, sin ningún tipo de restricción. Y él dice que los países nórdicos saben que todo esto es una gran mentira.
Ah, vale.
Además, Miguel Bosé se queja de que los gobiernos del mundo nos están tratando, lo dice él, como a una piara.
Terrible, apocalíptico.
O sea, como un rebaño, vamos.
Sí, pero ha dicho piara, que es peor. Vale. Se ve que Miguel Bosé ha visto hace poco algunos hombres buenos porque exige a los gobiernos que dejen de mentir.
¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad!
Bueno, Miguel, solo te digo una cosa. Así empezaron los terraplanistas con estas cosas. Por cierto, compartí un vídeo el otro día a Miguel Bosé. Se hacía eco de que probablemente el coronavirus, según esta gente, esté provocado por la tecnología 5G. Todo muy en la onda terraplanista.
Oh, pues sí, la verdad, está muy metido en esos temas entonces.
Sí, bueno, hay ya que decir que sepamos no es científico. Es difícil ver una cátedra de microbiología Miguel Bosé, pero bueno, es de estas personas que saben cosas. Seguiremos de cerca a Miguel Bosé porque me da que va a convertirse en otro de nuestros personajes de cabecera. Bueno, para acabar, hablamos de juegos infantiles.
¿De qué juegos?
¿A qué jugaba la pequeña Pilar?
¿Con los demás niños, dices?
Sí, claro. O si jugaba sola, pero era aburrido, ¿no?
Al
mejor
escondite,
con otros. Al escondite.
Al bote, bote.
Policías y ladrones.
Sí.
Sí. En mi colegio era el planeta de los simios. Porque estaba de moda. Al baloncesto. Bueno, deportes no valen. Son juegos. Yo creo que el más popular es el escondite. El escondite es un clásico que se juega mucho mejor fuera que indoor, no es un deporte indoor, porque en tu casa, si has jugado 4 o 5 veces al escondite, pues ya no te quedan escondrijos. Teniendo esto presente, nos vamos a Toledo, porque este fin de semana la policía local de Toledo ha intervenido en una vivienda donde un vecino había organizado una fiesta con 29 personas.
Con sus locuras está a punto de arruinar el futuro de la humanidad.
Hombre, arruinar el futuro de la humanidad, 29. Sí, eso está mal, infringe las normas. Bien. ¿Qué pasó? Que cuando apareció la policía, los asistentes a la fiesta se escondieron para que no los pillaran.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Se escondieron.
En armarios, en la terraza, en el trastero, debajo de la cama. Incluso hubo un valiente que se metió en el frigorífico.
¡Por el amor de Dios, señor! ¿Qué más podían hacer?
Pues esto no.
¿En el frigorífico,
claro,
se metió?
Esto no es buena idea, Pilar, porque es lo típico que están en comisaría y dice el policía, ¿cuántos eréis? 29. Pues me sale 28. ¿Dónde está el que falta? Y a lo mejor se nos queda una semana metido en la nevera.
Tienes mal aspecto. Debes cuidarte.
Bueno, los pillaron a todos.
Tú cierras la puerta de la nevera y te quedas dentro y a lo mejor luego no puedes abrir.
Y te quedas a oscuras. Hay que decirlo, ¿eh? Para...
Quita.
Hay que decirlo a Miguel Bosé. La luz se apaga.
Solo de pensarlo.
En fin, bueno, la policía se lo tomó con muy buen humor. Ha puesto en la cuenta oficial de Facebook en Toledo que montaron un fotocall a la salida de la fiesta y que invitaron a todos a hacerse una foto, que habrá que pagarla. El precio está entre 601 y 30.000 euros.
Un dinerito, ¿eh?
Un dinerito por una tontería.
Un dinerito. ¿Dónde te hubieras escondido tú, por cierto? Si tienes que escoger.
Uf, dentro de la, yo qué sé, de la mampara de la ducha, no lo sé.
Oye, el armario está bien, como en las películas, ahí detrás de la ropa.
Debajo de la cama
ahí
es un poco
te descubren
absurdo.
Siempre, de todas formas. Y debajo de la cama te descubren siempre
sí,
también.
Sí, 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 sí.
En fin, mira, yo he descubierto que está ahí Elena Grandal. Hola, Elena, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Que no estás con Huawei.
Bueno, pues que hay que hacer las reuniones sociales y las reuniones familiares, no hacer caso a lo que ha contado Juan, sino según y siguiendo las normas, ¿no? Pero ahora tú ponte en situación. Organizas una barbacoa, tienes contados los amigos, tienes también a ese amigo especial y justo cuando le ibas a invitar, resulta que te quedas sin batería. Pero vamos a ver, si con el nuevo Huawei P40 Pro quedarse colgado es historia. Tiene una batería de 4.200 miliamperios. Por si no sabes cuánto es, yo te lo resumo. Es una pasada de tiempo de duración de conversaciones, en redes, de fotos, de vídeos. Y gracias a su capacidad supercharge, tendrás el teléfono a tope de carga en muy poco tiempo. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy con Huawei.
Yo nunca tengo suficiente batería, así que me vendría fenomenal el Huawei que ya nos cuenta Elena. Oye, vamos a ver, ¿te ha caído este fin de semana alguna tormenta encima, Juan Solo?
No, porque he estado indoor, pero sí que me he mojado una vez, lo recordaba que antes lo hablabais, en una boda. No fui yo el que más sufrió, fue la novia, en julio además. Se puso
¿cayó?
Como una sopa. Nada más salir de la iglesia.
No.
Sí.
Justo además, en ese momento.
Total. Se fue una ruina porque la verdad es que se empapó. Adiós,
bueno,
fotos
dicen,
y todo.
Novia mojada, novia afortunada.
Eso dicen. No sé si para compensarte.
Pero un poco después.
En ese momento no. En ese momento no. ¿Cómo
bueno,
mola esto?
¿Cómo mola? Sí. ¿Cuándo sí, te ha caído sí, ese sí. tormentón encima que no te esperabas?
Venga,
estamos
venga.
Hablando de esto con los oyentes, Rosa.
Y si es camino de una boda, por favor, cuéntanoslo, que eso es muy divertido. Pero es que, ¿cuántas veces te ha caído un chaparrón encima? Mira qué día más bueno, por ejemplo, ha hecho Mariano. Mira.
Muy buenas. Mire, yo estaba hace unos años de camping con unos amigos. Bueno, pues se fue la gente y te tenías que quedar alguno de guardia para vigilar un poco las cosas, y me tocó a mí. Pues total, que empezó a cambiar el tiempo, que empezó a llover, y se levantó una de agua con viento que me llevaba puesta a las tiendas de campaña y peso 80 kilos. Y me ves aguantando la marejada como si estaría llevando un barco de vela las tiendas de campaña para que no las arrancase de cuajo la ventolada. Total, calao, pero vamos, como si me hubiera tirado al mar, hasta que se calmó la cosa. Eso fue un día bastante
tiene,
bueno. Vale,
la
venga,
tormenta.
Muchas gracias.
Claro, lo que tiene el agua.
Por cierto, estoy pensando que la reina Leticia sabe mucho también.
Bueno,
chaparrón en la boda, ¿eh?
Bueno, pues ya está, pues reina afortunada.
Bueno, ¿cuándo te ha caído el chaparrón encima? 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Vaya, Manolo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad es que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífero, espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra.
Pilar.
Me da igual que estés en casa.
¿Dios? En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad.
Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Te contamos en este momento, Pilar Cineros y yo, las claves de la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, en el día en el que media España estalla en la fase 3, según el gobierno, no ha habido ningún fallecido.
Pues así es, Fernando. Sanidad registra 56 muertes en los últimos 7 días, pero ninguna entre ayer y hoy, aunque las comunidades autónomas aseguran un día más que no es así. Cataluña notifica 8 fallecidos, Castilla y León 3 y Madrid 2 en las últimas 24 horas. En cuanto a los nuevos contagios, caen a 48 desde los 102 de ayer.
Los datos, como siempre, a pesar de la confusión de las cuentas del gobierno, no recuerdan que no debemos bajar la guardia.
Eso desde luego, Fernando, porque hay peligro de rebrotes. Hoy conocemos 2 focos de contagio en el País Vasco. Las alarmas han saltado en el hospital de Basurto, en Vizcaya, con 10 nuevos contagios, y también en el de Txagorritxu, en Vitoria, con 4 positivos. En los 2 centros se ha tenido que aislar a decenas de pacientes y sanitarios.
Se recupera ya la movilidad entre provincias en todas las comunidades en fase 3, salvo en Extremadura.
Para reactivar el turismo se permite viajar de una provincia a otra. Hoy es el primer día en el que es posible desplazarse entre provincias, pero para hacerlo entre comunidades habrá que esperar. La fase 3 nos permite también volver a la barra de los bares para tomar un pincho o una caña, cumpliendo la distancia de seguridad. Vuelven también los gimnasios y los locales de ocio nocturno como las discotecas.
Con el paso de Madrid y Barcelona a la fase 2 ya están reabiertos todos los grandes centros comerciales.
Fíjate, 3 meses después levantan la persiana con estrictas medidas de seguridad y desinfección. Hay casi 600 en toda España. El aforo se mantiene en el 40% en la fase 2 y obligatoria, por supuesto, la mascarilla y la distancia de seguridad de 2 metros. Abren las grandes superficies, pero muchos pequeños comercios, hasta 90.000, siguen cerrados porque para sus dueños no es rentable abrir de nuevo.
Y la quinta clave, el coronavirus se ha cobrado ya la vida de 400.000 personas en el mundo.
Los principales focos de la pandemia se sitúan ahora en Hispanoamérica y en Estados Unidos, mientras en Nueva Zelanda ya dicen adiós al virus, dan por finalizada la pandemia. El último contagio se registró hace 17 días y ya no hay ningún caso activo.
En la tarde de COPE estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos.
Una de las cuestiones que la pandemia nos deja pendientes es saber qué pasó en los meses, en las semanas, en los días más duros de la pandemia. Miles de fallecidos en residencias. ¿Por qué fallecieron en esas residencias? ¿No se les pudo llevar a los hospitales? ¿Hubo órdenes para no derivar, como se dice en el lenguaje técnico, a esos ancianos que vivían en residencias? Vamos a intentar aclararlo en este tramo de radio, primero con una responsable de las residencias y luego con un médico geriatra. Hablamos con Cinta Pascual, que es representante de el Círculo Empresarial de Atención a las Personas Mayores, que es también presidenta de la Patronal de Residencias Privadas. Cinta Pascual, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cinta, ha habido en las últimas horas, en los últimos días, un debate intenso. Los políticos se echan unos a otros en cara, especialmente en la Comunidad de Madrid, pero también en otros sitios. Sí, en un momento determinado, las consejerías de Sanidad establecieron criterios para que no se derivaran pacientes desde las residencias de mayores hasta los hospitales. ¿A usted le consta que en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas se estableciera por escrito, o no, sino por escrito de otra manera, criterios para no derivar a esos mayores que estaban en las residencias?
Por supuesto que me consta. Es decir, yo creo que cuando el CEAPS lo que dice es, miren, aquí están los procedimientos, las cartas de hospitales que se recibieron. En esta, toda esta información que se canalizó a través del Congreso de los Diputados, sí, con la única intención de poder reconstruir la situación, es decir, nosotros ya lo hemos dicho, nosotros no queremos, aquí no hablamos de culpables ni no culpables, lo que queremos es que seamos capaces todos de analizar lo que pasó, con una única intención, que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar. No es una cuestión del procedimiento de la Comunidad de Madrid. Ha pasado en todas partes. Sí. En Castilla y León, pero también en la Comunidad Valenciana, también en Cataluña, también en ciudades de Andalucía, en ciudades de Castilla-La Mancha, en todos aquellos sitios donde se produzca un colapso del sistema sanitario, hubieron procedimientos que te decía, si la persona tiene más de tantos años, si tiene pluripatologías, si la persona tiene un deterioro cognitivo, si la persona, esta persona, con este perfil, no tenía acceso al sistema hospitalario. Ya. Es evidente, como dicen los geriatras, que había un análisis de, se dice siempre previamente, con un informe de su médico, tal, pero es que yo he visto personalmente informes y los he leído que son clarísimos. Ya. No poner delante, de encima, mire, yo tengo a uno aquí, de verdad, que sí, queda más que claro, y no es de la Comunidad de Madrid, no lo es. Pero yo no tengo ningún problema, voy a quitar los nombres del hospital, pero sí, pone clarísimamente que estas personas no tienen acceso al sistema sanitario, y lo pone tan claro como, bueno, y entonces ustedes llamen a atención primaria, que venga atención primaria, que valore, pero queda, y dice... y leo textualmente, en relación al COVID, se remitieron instrucciones precisas sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para no colapsar el servicio de urgencias.
Ya, pero eso, esas instrucciones...
No hay un colapso. El colapso, ¿sí? Estas son personas que necesitan atención sanitaria. No dicen avisar atención primaria y para que el traslado, y en caso de personas con demencia... No, claro, está clarísimo.
Ya, pero eso se produjo porque en un momento determinado las autoridades sanitarias, usted ha dicho la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, algunas ciudades
y más,
en Andalucía,
¿eh?
Y más. Se dieron cuenta, sí, que las urgencias ya estaban al límite, las UCIs estaban al límite, y dijeron, hacemos una raya. Los que, lo acaba usted de decir, tengan demencia, tengan pluripatología, tengan cierta edad, no traerlos a los hospitales. Fue consecuencia del colapso de los hospitales. El sistema sanitario español colapsó, o alguna parte del sistema sanitario español colapsó.
Correcto. Es decir, llegó al límite, colapsó. Si esta palabra no gusta, podemos encontrar varias, ¿eh? Pero hay un experto en Médicos Sin Fronteras que lo ha dicho muy claro. Miren, si no se colapsó el sistema y se trasladó todo el mundo, alguien le tiene que explicar a las familias de estos 20.000, casi 20.000 ancianos que han muerto en residencias, por qué murieron en residencias cuando las residencias mandaron derivación a todo el mundo. Porque nosotros hemos estado llamando al auxilio durante estos 3 meses, pero sobre todo los 25 días. Es decir, ¿para qué nos sirve esto? Alguien dice, ¿para qué sirve? Miren, es que es muy claro, sirve simplemente porque los españoles no somos tontos. Sirve para que nos demos cuenta que hay un momento, que es una pandemia, que es una situación de catástrofe no es a gusto ni de geriatras, ni de administraciones, no hay,
bueno, para conocer qué pasó, o sea, que decir, hay muchas familias que tienen que saber. O sea, no sabemos si el traslado hospitalario hubiera mejorado la situación, pero
mira,
tenemos...
Yo creo que ustedes me entenderán. Nosotros no podemos prepararnos para un posible rebrote, ¿sí?, sin que esto quede claro, que las personas mayores deben tener acceso siempre que sea posible. Es decir, hay algún momento que dices, es que esto ya es final de vida. Somos los primeros que decimos, cuando es final de vida, somos nosotros quien decimos, la persona se quede en el centro donde ha vivido los últimos años y ahí encuentre un final de vida digno, por supuesto, pero no estábamos hablando de finales, estábamos hablando de una enfermedad, estábamos hablando del COVID, no de un final de vida que viene por su por su final de vida, por su envejecimiento, por su complicación de todas estas enfermedades crónicas. Y a partir de aquí, no hace falta, yo ya no pido ni depurar responsabilidades, pido ética, pido compromiso, pido reflexionar si es lo que queremos. Porque si es lo que queremos, nosotros nos queremos preparar para eso y que nos preparen.
Dos cosas, vamos a ver. Hay quien, sobre todo en el gobierno en este momento, dice que esto tiene mucho que ver con la privatización de las residencias. Es decir, parece que es que las residencias privadas pues no lo hicieron bien. Primera cuestión, ¿qué dice usted eso? Y segunda cuestión, esto además de hacernos reflexionar sobre el modelo sanitario, es decir, saber que cuando llega una pandemia no hay capacidad suficiente y que eso se ha producido en España, nos tiene también que hacer reflexionar sobre el modo de atender a nuestros mayores, qué comprendía aprender de esto. Vamos con lo primero, la cuestión del gobierno que pone en el punto de mira a las residencias privadas.
Mire, yo creo que esto es una cortina de humo. Una cortina de humo para que no empecemos a trabajar con lo que realmente es importante, que es qué ha pasado y cómo vamos a solucionar el problema que ha pasado. Es mentira que ha llegado, y lo digo muy claro, es totalmente mentira que el COVID ha afectado más a privados que a públicos. Incluso ya hay datos de dos comunidades que ha afectado más a públicos que privados. Pero yo no creo que esto sea importante, porque el COVID no entiende de tarjetas de visita. No. El COVID ha entrado porque ya estaba dentro cuando cerraron puertas. Y, por lo tanto, hay vectores como el mismo equipo que trabaja, como gente que ha ido a los hospitales y ha vuelto con el COVID. Hay muchísimos motivos porque el COVID ha entrado en las residencias. Pero le aseguro, y esto tiene lógica aplastante, ninguno es por si lo gestiona alguien privado o público. Esto es una cortina de humo tremenda. Por lo tanto, yo creo que esto hace aún nos provoca más daño. Porque nosotros, cuando alguien me dice, pero Cinta, ¿por qué no habéis sacado todo lo que habéis hecho antes? Mire, nosotros estábamos trabajando para salvar vidas. Y esto era un infierno. Yo lo dije.
Ya, pero lo que se le dice es que las residencias privadas no habían puesto suficientes recursos para atender a los mayores.
Es mentira, mire. Las residencias... Por ejemplo, había residencias que el 50% del personal no estaba de COVID, enfermo en su casa, o por bajas por teléfono. Por lo tanto, nosotros teníamos un problema muy grave de manos y avisábamos constantemente todas las noches diciendo, señores, aquí hay un colapso también de personal. Por lo tanto, mándenos ustedes médicos, enfermeras, auxiliares, pero ayúdennos, porque o bien trasladamos a las personas enfermas a los hospitales y estaremos encantados que sea así, porque además tendrán más posibilidades de salvar la vida, o bien mándenos ustedes médicos, enfermeras, auxiliares, PCRs y por supuesto...
Si es que no había ni médico, ni enfermera, ni PCRs.
Claro, pues entonces, mire, usted lo está contestando perfectamente. No había, nos dejaron y dijeron, esta gente... Ya saldrán. Y, oye, ¿se han recuperado mucha gente? Sí, pero a mí me sigue preocupando cuántos de los 20.000 personas que causaron defunción, o de las casi 20.000, hubieran podido salvarse si hubieran...
Esa es la pregunta con la que todos nos quedaremos. Una última cuestión. Modelo de futuro. ¿Qué podemos aprender para que nuestros ancianos vivan mejor los últimos años de su vida?
Pues, mire, esta pregunta es la importante, de verdad. ¿Qué vamos a aprender? Yo lo creo que hay dos cosas. Una, ¿qué hemos aprendido con el COVID a la puerta? Y a mí este tema me preocupa muchísimo. La desescalada famosa que todo el mundo habla. Nosotros somos un hogar, somos hogares, Somos hogares que además estamos con comedores donde la gente socializa, sí, actividades comunitarias. Todo esto se ha cortado radicalmente. Y para que esto vuelva a empezar, el miedo que tenemos todos y no tener todos los elementos básicos para poder trabajar con esto, pues evidentemente lo complica. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer ahora mismo? Mire, hay que haber una coordinación sociosanitaria tremenda. Los mayores de España no tienen que pagar la sanidad dos veces. Ya tienen derecho a los servicios sanitarios, derecho por ley universal y por tanto tienen que tenerlo. Es decir, lo pone la Constitución española. Y no, yo que sepa, nadie lo pierde por ir a vivir los últimos años de su vida en una residencia. Otro tema importantísimo es que se aseguren las derivaciones hospitalarias o bien a otros establecimientos que se pueda aislar, porque la residencia no es el sitio donde se puede aislar, no se puede aislar tan fácilmente. Otro, EPIs, PCRs, que estén, y creo que además, trabajando con una situación como la que tenemos encima de la mesa, no cabe, tengo que decirles que no estaría mal que en este momento todas las administraciones dotaran las residencias de más personal especializado para trabajar el COVID. Esto es un corto plazo. A largo plazo, creo que simplemente los países de la Unión Europea tienen un 2% de inversión en el PIB en dependencia. Nosotros un 0,56. Hace dos años CEAPS ya lo denunció. Y ustedes en la cadena hablaron de este tema porque yo personalmente los hice llegar el informe. Por el amor de Dios, no vemos que realmente tenemos que hablar en serio de lo que se trata cuidar a nuestros mayores. Ya. Por lo tanto, pongamos en órbita toda esta situación.
Cinta Pascual, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes y a ver si realmente sirve para algo. Gracias.
Buscamos ahora otra perspectiva del problema. Hablamos con los médicos, nos ha dicho Cinta Pascual, una residencia no es un hospital, nosotros no somos médicos. Bueno, pues hablamos con los médicos, con José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Doctor García Navarro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias a ustedes.
Vamos a ver, acaba de, no sé si ha escuchado usted la conversación que hemos mantenido con Cinta Pascual, que nos ha dicho, muchas comunidades autónomas, muchas ciudades, en los momentos más duros de la pandemia, porque los hospitales estaban colapsados, emitieron criterios de discriminación, de tal manera que no se aceptaba la derivación de según qué ancianos de las residencias hacia los hospitales. ¿Usted tiene constancia de eso?
No, nosotros lo que tenemos constancia desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología es que ha habido una polémica respecto a las derivaciones de hospitales, sobre todo en una comunidad que es la Comunidad de Madrid.
Sí.
Eso sí que tenemos constancia. Entonces nosotros, para no, ir sin afirmaciones que no estén sustentadas con datos, lo que hicimos fue pedir y solicitar los datos reales de derivaciones e ingresos hospitalarios que se habían producido durante toda la epidemia a los hospitales de esta comunidad. Y en concreto, pues nos dieron los datos, que son datos realmente impactantes, ¿no? Hubo 10.300 residentes que fueron trasladados desde la residencia a hospitales de la Comunidad de Madrid, que quiere decir 106 residentes cada día ingresados. Y en el pico máximo de la epidemia, que fue el día 6 de abril, se llegaron a 206, que eso es un traslado con ingreso hospitalario cada 7 minutos. Bueno, estos datos al menos dicen que si ha habido este tipo de limitación en los ingresos y traslados hospitalarios, desde luego no ha sido total, sino que ha debido ser algo más puntual, y si ha sido así y estaba indicado el traslado hospitalario, que no siempre estaba indicado, pues habrá que investigarlo.
Ya, o sea, usted dice, no ha sido una práctica generalizada durante la pandemia, nos ha dado los datos de la Comunidad de Madrid, donde se han producido 10.300 derivaciones, pero a usted le consta que en algún momento hubo un cuello de botella, que es lo que nos estaba diciendo la responsable de las residencias, que hubo momentos de cuello de botella en el que, bueno, se hizo un cribado, no sé cómo se dice, se aplicaron criterios, ¿no? Pues si está de esta manera malito, si no le funciona la cabeza, es lo que nos ha dicho Cinta Pascual. ¿A usted eso no le consta?
Bueno, a ver, los hospitales estuvieron todos por encima de sus posibilidades, ¿no? Los hospitales en general en toda España y en concreto las dos comunidades más afectadas, que son la Comunidad de Madrid y Cataluña, multiplicaron por 3 sus capacidades de ingreso hospitalario y en muchos casos, en la mayoría, multiplicaron por 4 sus capacidades de unidades de cuidados intensivos. En algunos días del pico, ciertos servicios hospitalarios de estas comunidades tan afectadas tenían 100, 150, 200 personas en los servicios de urgencias pendientes de ingreso.
Ajá.
Con lo cual, aquí, en estos momentos, y sobre todo en estos momentos, era muy importante garantizar el tratamiento a las personas y, evidentemente, también a las personas de residencias de mayores. La gran cuestión era si este tratamiento se podía realizar de forma adecuada en la misma residencia de mayores. Y aquí lo que se hizo fue intentar valorar si se podía hacer en la residencia de mayores, igual que hemos tratado a las personas ambulatorias como nosotros en el domicilio, o si era imprescindible hacer el traslado. Y ese era el gran dilema clínico, ¿no? Bueno, esta persona realmente hay que tratarla. Por cierto, ya sabemos que no tenemos tratamiento curativo, solamente se podía ofrecer un tratamiento paliativo o un tratamiento de soporte para que la persona por sí misma se recupere con sus propias fuerzas. Y decías, bueno, tal y como tengo el hospital y tal y como tengo la residencia, ya, ¿dónde es mejor tratar a esta persona? Y este fue el gran dilema. Es el gran dilema que han tenido en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los geriatras. Que hay una cosa también muy importante en la Comunidad de Madrid. Y es que aquí el protocolo este que había circulando famoso con los emails entre consejeros, que yo no he tenido el placer de verlo, ni lo conozco, pero aquí hay un elemento que es muy importante, que es una figura que es el geriatra de enlace.
Ajá.
Que es una persona especialista en geriatría en cada hospital. Y esta persona lo que hace es recibir las derivaciones posibles que puede haber de residencias y habla con las residencias y valora si es necesario o no ingresarlo. Y entre ellos quedan si es necesario o no, o se puede hacer en la residencia, porque es más conveniente, en función de cómo está el hospital y en función
claro,
de cómo está la
pero residencia. Pero lo que me está usted diciendo es que la situación del hospital en determinado momento, las situaciones de los hospitales en determinado momento, era de tal saturación, ¿no?, que quiere decir que no se podía atender bien a esas personas, que si hubiera habido más camas, que claro, tampoco se pueden tener más camas porque no se puede pensar que vas a necesitar tantas camas, pero que si hubiera habido más camas hubieran ido al hospital, pero que en esa situación ustedes decidieron si los dejaban en las residencias, los llevaban a los hospitales o qué hacían, pero sí se produjo entonces una cierta saturación en un cierto momento, ¿no?
No, la saturación estuvo, no llegó a colapsar, el colapso era si hubiésemos tenido que dejar gente sin tratamiento, y en algún momento se llegó a temer, ¿eh?
Yeah.
No poder tener respiradores suficientes para la gente que los necesitaba, ¿eh? No se llegó afortunadamente y esperemos que no se llegue nunca, ¿no? Pero sí ha estado realmente muy tensionado el sistema. Y una situación de tensión es cuando dices, bueno, esta persona, que es una persona que puede estar en su domicilio, la dejo en su domicilio. Y en el caso de estas personas tan vulnerables, se decidió igual, se dijo, puede estar en su domicilio, dejémosla en su domicilio. Por cierto, estos geriatras luego contactaban al día siguiente a ver si era necesario trasladarlos al día siguiente porque habían empeorado.
Una última cuestión, lo mismo que le he preguntado a Cinta Pascual hace un ratito. Vamos a ver, ¿de esto qué podemos aprender? Porque las residencias no son hospitales. Medicalizar las residencias es un poco complicado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos aprender para el futuro, doctor?
Hombre, yo creo que hay que hacer una reflexión muy importante del modelo de atención en residencias.
Sí.
Se puede y hay que garantizar la asistencia sanitaria directa en las residencias, por ejemplo, en comunidades autónomas. De las dos afectadas, por ejemplo, Cataluña, la atención primaria ha funcionado de manera excepcionalmente positiva, quiero decir. Yo no sé en Madrid porque no tengo suficientes datos para decirlo, probablemente también hayan dado un gran soporte en las residencias y han sido capaces de garantizar un porcentaje enorme de tratamiento en pacientes muy complejos. Además de eso, hay que hacer una cosa muy importante y es en cada región o área sanitaria habrá que ver qué zonas habrá que medicalizar más. Desde luego, todas las residencias no, es una barbaridad. Pero a lo mejor es posible que en cada zona sanitaria decir, oye, puedo disponer de un hospital de atención intermedia o de una residencia más medicalizada que me ayude con estos pacientes tan complicados.
Mucho trabajo por delante tenemos para reflexionar sobre esta cuestión y desde luego sirve para poco tirarse los trazos a la cabeza. Doctor García Navarro, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted. Buenas tardes. Que vaya bien.
Tiene
tiempo tormentoso, ¿verdad?, el que estamos teniendo en los últimos días. Está la cosa tan normal, luce el sol y de repente llega una nube y te cae la mundial encima. De eso estamos hablando contigo. Queremos que nos cuentes, pues, ¿dónde estabas tú tan a gusto y al final te pilló ese chaparrón de golpe? Enseguida vamos con tus mensajes. Pero mira, está Elena Grandal. Hola, Elena.
Hola, Pilar.
Que esto alguna vez te habrá pasado también, porque nos ha pasado a todos.
Más de una.
Por eso es mejor estar muy seguros, por ejemplo, con la mutua.
Claro que sí. Mira, alegría, alivio, sobre todo alivio, ¿no? Yo creo que es lo que sientes cuando pagas menos. Lo saben bien los que ya se han ido a la mutua, los que han llevado ahí su seguro. Ahora, ¿y luego qué pasó? Pues luego te dan todas las facilidades de pago, porque en mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Ahí sus agentes te van a atender teletrabajando. Y también tienes todas las condiciones en mutua.es, así que ya lo sabes. Y luego, pues luego vete a la mutua. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso. Lo estoy viendo, tal cual. Fase 2, fase 3, a lo mejor, y dices, por fin es el día, por fin después de tanto tiempo me reúno con la familia en una terraza a comer, en ese restaurante favorito nuestro que ha abierto la terraza, todos ahí tan a gusto con esa comida tan rica, y de repente, ¡ay, parece que llegan unas nubes! ¡Ah, será una tontería, no va a pasar nada! ¿No va a pasar nada? Cogiendo el plato y saliendo ahí directamente, pero corriendo. Esto ha pasado, ¿eh? Ha pasado este fin de semana. Seguro que te ha pasado a ti algo parecido, y de todo esto hablamos con los oyentes. Rosa.
Pues sí, dicen por aquí, me cayó la tormenta del siglo con el caballo a 5 kilómetros de casa, pues acabé calado, pues hasta los calzoncillos. Evidentemente, claro.
Evidentemente. Si te pilla lejos y sin paraguas, o en un caballo, pues igual.
Y si el agua llega hasta ahí, es que caladito hasta los huesos, hijo
mío. Si llega hasta ahí, ya no hay remedio.
No hay remedio. Bueno, a esta oyente también le cayó el diluvio universal, pero oye, ella tan contenta.
Hola, buenas tardes. No hace mucho tiempo, ha sido reciente, cuando salimos a pasear a nuestra franja horaria y como esta primavera parece que hay muchas tormentas, fuimos al campo con paraguas a andar y empezó a caer una, rayos, truenos, daba hasta un poco de miedo. Ni paraguas ni nada, llegamos a casa chirriados, zapatillas, pantalones, todo, mojados, empapados. De todos modos, no me molestó en absoluto. Me parece impresionante andar bajo una tormenta de semejantes características. O sea, de verdad, me resultó como muy agradable. Bueno, un saludo a todos.
Un saludo. Es que es verdad que cuando cae tanto te da igual llevar paraguas que no, ¿eh?
Ya, pero con rayos a mí me da miedo, ¿eh?
Hombre, con rayos hay que tener mucha precaución. Sí, cuando te cayó la tormenta gigantesca, 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Uy, pero si es miércoles.
Desde este miércoles en Aldi hay monos de algodón orgánico por solo 6,99 y sandalias de piel para el veranito. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.